En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarnillamas. Comenzamos este informativo en Córdoba. El próximo 26 de junio, el obispo de esta diócesis abrirá la Puerta Santa y después de celebrar la misa en rito mozárabe, quedará abierto el año jubilar de San Pelagio, que da nombre al seminario, lugar de su martirio en el año 925. Cuéntanos, Nati Gavira.
San Pelagio fue un niño mártir nacido en Galicia en el año 912, sobrino del obispo de Tui Vigo, que comenzó desde muy temprano a formarse a la sombra de aquella catedral gallega y murió martirizado en Córdoba por no renunciar a su fe cristiana. A esta diócesis viajó para ofrecerse como prenda a favor de su tío, apresado por el emir en Córdoba, y en esta ciudad fue descuartizado y arrojado al río Guadalquivir.
Sevilla vive de nuevo una ordenación sacerdotal, en esta ocasión de un religioso. Pablo Enríquez tiene todos los datos.
Así es, Encarni. Si el pasado sábado se celebró en la catedral la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, mañana el arzobispo ordenará presbítero a un religioso de los Sagrados Corazones. Será a partir de las 12 en la parroquia que esta congregación tiene en el barrio de Los Remedios. El futuro sacerdote es Pablo Bernal y hasta ahora es coordinador de pastoral en el Colegio San José de Sevilla.
Desde que en la diócesis de Jaén se instaura el diaconado permanente en mayo de 2011, son 4 los hombres casados que se han ordenado como diáconos al servicio de la mesa y de los pobres. Además, se forman otros 7 aspirantes a estas órdenes sagradas. Este domingo el obispo ordena a uno de ellos, de quien nos habla Lola Ocaña.
Se llama Francisco Esteban Hernández y va a cambiar la prisión por el servicio pastoral a la Iglesia de Jaén. Y es que este funcionario de prisiones prejubilado será ordenado en su parroquia, la Inmaculada de Navas de Tolosa, como diácono permanente, el 5º en la diócesis de Jaén. Una vocación que siempre ha sentido y a la que ahora se entrega por amor a Jesucristo y a su Iglesia, eso sí, con el apoyo incondicional de su esposa y sus 2 hijos.
Un poquito de buena música de la mano de Ramón Bogas desde Almería, cuéntanos.
Un año más en Carne, Almería coge el multifestival de música católica Laudato Si. En esta ocasión se realizará en la misma capital. Será del jueves 25 al 28 domingo de julio, un espacio abierto para dar a conocer la música cristiana y su poder de evangelización. Oraciones, conciertos, talleres, testimonios, adoración y para toda la familia. Todos los detalles en mflaudatosi.com.
Despertar y al abrir mis ojos contemplar tu creación.
Nos vamos a la diócesis de Asidonia Jerez para unirnos a sus seglares y a su obispo. Adelante, Jesús Bazán.
Mañana, sábado 22 de junio, Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, presidirá la Eucaristía del final del curso de apostolado seglar, momento para dar gracias por todo lo vivido en este curso y también para unirnos en oración en sufragio por el alma de Concepción Pavés López, madre de nuestro pastor diocesano.
2 novedades presentadas esta semana nos llegan desde Granada: la memoria 2023 de Caritas Diocesana y la bendición inauguración de la capilla del Seminario Mayor. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Un total de 6,2 millones de euros para ayudar a cerca de 7.500 personas, encabezando las demandas en alimentos, las ayudas de emergencia. Es una de las conclusiones que se recogen en esta memoria de Caritas Diocesana. En su acto de presentación, el arzobispo don José María animó también a seguir colaborando con Caritas y las organizaciones en su acción caritativa social, marcando las 2 casillas de la declaración de la renta. Por otra parte, también se presentaba esta semana la nueva capilla del Seminario Mayor tras su reforma y bendecida de nuevo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Y la Iglesia en Sevilla vivió el pasado sábado 15 de junio un día de júbilo inmenso. Así lo declaró el arzobispo Monseñor don José Ángel Sáiz Meneses durante la celebración litúrgica de la ordenación sacerdotal celebrada en la nave del crucero de la Seus Palense, en la que ordenó a 4 jóvenes diáconos, los tuvimos aquí, que escucharon y respondieron a la llamada del Señor para trabajar en su viña como colaboradores del obispo y como pastores de las comunidades a las que serán enviados. Los sacerdotes, que tuvimos con ellos esa tertulia la semana pasada, recién ordenados son, los recordamos y seguimos rezando por ellos, Andrés Rodríguez y Fernando Martín, sacerdotes que han formado parte del Seminario Metropolitano, y Camilo Castillo y Moisés Benavides, estos últimos formados en el Redentoris Mater, perteneciente al Camino Neocatecumenal. La parroquia hoy tendrá lugar en Santa María la Mayor de Pilas. Acogerá esta tarde la primera misa de Camilo Castillo a las 8:30 de la tarde. Las otras han sido celebradas en esta semana. Así que nos unimos con gozo a esta celebración de las primeras misas. Y con esta sintonía nos encontramos ya con la Giraldilla, nuestro querido amigo Isidro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Llegamos al final del curso. Ha sido un año intenso de vida cristiana en nuestra tierra que hemos intentado observar desde esta Giraldilla que gira y gira por toda nuestra extensa archidiócesis. Hoy nos referimos a un acontecimiento que no solo abarcará a toda nuestra provincia, sino que implicará a toda España y al resto del mundo, como será el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que tendrá lugar en Sevilla del 4 al 8 de diciembre próximos. 2 años se lleva trabajando en la preparación de este congreso, que en los últimos meses está siendo presentado en distintas ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valladolid, además de las distintas capitales andaluzas, con una estupenda acogida al ser Sevilla un referente de las hermandades y la piedad popular. Bajo el lema Caminando en Esperanza, este congreso pretende analizar y reflexionar sobre la realidad y el futuro de las hermandades y la piedad popular, como una realidad esencial para la conservación y la transmisión de la fe católica y los valores del humanismo cristiano. También presentar a las hermandades y cofradías como modelos de comunidades de fe, de integración y compromiso social y de pujanza asociativa con carisma propio en el seno de la Iglesia y fidelidad a la cultura de cada sociedad. Asimismo, dinamizar la vida y la actividad cultural, caritativa y formativa de las hermandades como instrumento de evangelización, fraternidad y compromiso cristiano. Sin duda, un reto enorme para todos los cofrades, que somos muchos en nuestra archidiócesis, al que tendremos que estar muy atentos en los próximos meses.
Isidro, y de toda la programación que podemos ver que ya está en marcha en la página web del Congreso, ¿con qué te quedarías?
Por un lado, las ponencias, que nos traerán a grandes figuras de la Iglesia de nuestros días, muchas venidas desde Roma, que hablarán sobre la evangelización, el culto y la oración, la formación cofrade o las hermandades y cofradías como casa y escuela de vida cristiana. Estas ponencias se verán complementadas con una serie de mesas redondas sobre arte y estética, liturgia, historia y derecho, así como la dimensión pastoral y social de las hermandades y la piedad popular, a cargo de prestigiosos especialistas de las universidades andaluzas. No podemos olvidarnos del amplio programa cultural que llevará anejo el Congreso para ambientar su celebración, con una serie de exposiciones y conciertos con lo mejor de nuestro patrimonio histórico y artístico. Tampoco de la obra social del Congreso, enfocada a los sin techo, que abundan por desgracia en nuestra sociedad, a la que se ofrecerán recursos para su atención y promoción social. El Congreso finalizará cada jornada con una celebración litúrgica en la catedral a modo de triduo, y el colofón será el solemne pontifical de la Inmaculada en nuestro primer templo y la gran procesión que se está organizando para la tarde de este día, de lo que tendremos ocasión de hablar largo y tendido en los próximos meses.
Pero antes de que llegue ese esperado Congreso Internacional, tenemos citas muy importantes en nuestro calendario devocional.
El próximo lunes, día 24, celebraremos a San Juan Bautista, fiesta de gran arraigo en muchas localidades, que es como un reverso de la Navidad al celebrar el nacimiento del Bautista, el precursor, 6 meses antes del de Jesús. Precisamente la Hermandad de la Amargura está conmemorando los 300 años de su establecimiento en San Juan de la Palma y celebra durante estos días una interesante exposición titulada Non Surrexis en el mismo templo, sobre la figura del Bautista y su simbología en la hermandad. El día 24 celebrará solemne función en honor de San Juan, seguida de una velada popular en la Plaza de San Juan de la Palma. La fiesta de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, el día 29, también es una fecha muy señalada en muchas parroquias, comunidades y hermandades, que marca el inicio del verano y el cierre de las actividades del curso. Es una fecha para unirnos con la oración al magisterio del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Posteriormente, el mes de julio estará dominado prácticamente por los cultos y la devoción a la Virgen del Carmen, bien arraigada en nuestros pueblos y ciudades. A pesar de no ser Sevilla una provincia marítima, son numerosas las localidades que celebran fiestas y procesiones en honor de la Reina del Carmelo, y muy especialmente Sevilla capital, que cuenta con numerosas comunidades religiosas que teñirán de mariarismo estas fechas calurosas, y las distintas hermandades que pondrán en la calle a la Santísima Virgen del Carmen, desde Triana a San Gil, de la Alameda de Hércules al barrio de Su Eminencia, haciendo de Sevilla una ciudad también eminentemente carmelitana.
Y el agosto sevillano estará presidido por nuestra patrona, la Virgen de los Reyes.
El CENI del verano, que comienza precisamente hoy, pues lo pondrán como siempre los cultos en honor de nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Reyes, allá por el mes de agosto en torno a la gran fiesta de la Asunción de la Virgen. Los dos besamanos, la tradicional novena, la silenciosa procesión del 15 de agosto, el solemne pontifical en una fiesta de la Virgen tan antigua e importante y la octava posterior, nos reunirán un año más en la Santa Iglesia Catedral, a pesar de las fechas estivales y de las altas temperaturas, junto a nuestra Madre del Cielo, la primera redimida una vez finalizada su existencia terrena, anticipo y promesa del futuro que a todos nos espera. Con esta invitación a participar en los cultos en honor de Nuestra Señora de los Reyes, Madre y Patrona de Sevilla, despedimos por este curso esta inquieta giraldilla, esperando reencontrarnos con los oyentes el próximo septiembre, si Dios lo quiere. Buen verano a todos y buenas tardes.
Muchas gracias, Isidro, por este año que nos has acompañado, nos has abierto el apetito para seguir profundizando y conociendo. No sabemos muchas tradiciones y muchas curiosidades de nuestra religiosidad popular.
Pues encantado, si Dios lo quiere y el director lo permite, pues estaremos en septiembre con
todos los
oyentes.
Tiene todos los permisos, hoy de por haber, pues además sabéis, nuestro oyente puede encontrar toda la giraldilla en el canal de Spotify. Allí podéis seguir recordando estas conversaciones quincenales que hemos tenido, sí. Y que nos han ayudado mucho a comprender lo que estaba por venir.
Es que se nos presenta un curso intenso el 2024-2025.
Veremos a ver cuando empecemos septiembre la programación, porque vamos a tener que duplicar la giraldilla.
Muy bien, muchas gracias y buen verano a todos.
Igualmente, buen verano. Y nos encontramos con una persona muy conocida en esta casa y que ha venido en otras ocasiones, que es Alberto Benito, el ecónomo de la Archidiócesis de Sevilla. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
¿Hay relación entre economía y evangelización?
Claro que la hay. La economía en la Iglesia no tiene sentido si no está al servicio de la evangelización. Esto a lo mejor no lo debe decir el ecónomo, pero es la realidad. Si nosotros no tuviésemos una actividad pastoral y evangélica tan dinámica como tiene nuestra archidiócesis, la economía sirve de poco. De poco sirve tener recursos y luego no los dedicamos en el objetivo principal, que es evangelizar, claro.
¿Qué proyectos durante este año se están ejecutando así a grosso modo dentro de lo que es obras, proyectos?
Bueno, la planificación de todo el tema de obras se hace con mucha antelación, porque claro, se necesitan muchísimos recursos para construir nuevos templos, que hay ya 5, por ejemplo, en los próximos 10 años está previsto hacer 5 nuevos templos, y toda la rehabilitación y toda la restauración que se hacen en todas las iglesias y todos los templos que tenemos requiere de una planificación, porque no es fácil que cuando se necesita hacer obras se disponga de esos recursos. Entonces, esta planificación va hasta, ya digo, hasta una temporalidad de 10 años. Normalmente se hace año a año, las cosas más urgentes se hacen sobre la marcha, pero esa planificación vamos viendo un poco los recursos que disponemos cada año y vamos viendo también qué necesidades más acuciantes van surgiendo.
Cuando un párroco necesita, bueno, un arreglo en una parroquia, ¿cómo se suele hacer para que lo conozcan nuestros oyentes?
Nosotros en el mes de noviembre de cada año tenemos ya hecha la planificación de las obras del año siguiente y distinguimos tres tipos de obras fundamentalmente. Las obras que son plurianuales, que necesitan acumular recursos durante varios años porque no se pueden acometer con el dinero que tenemos en un solo año. Las obras urgentes, que son las que han surgido sobre la marcha, y luego las obras que requieren una planificación a muy largo plazo, que son o grandes obras de restauración o construcciones nuevas, fundamentalmente. Y luego, claro, en el Consejo de Asuntos Económicos es donde se ve definitivamente pues la asignación de todos esos recursos de los que disponemos.
La transparencia, yo diría también otra palabra, transparencia y evangelización. ¿Cómo estamos en nuestra archidiócesis?
La transparencia forma ya parte, lo hemos dicho muchas veces, del ADN de la Iglesia en España. Nosotros desde hace ya muchos años tenemos un portal de transparencia, como la mayoría de las diócesis de España. Sobre todo se trata de dar fe de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, porque la manera también de que la gente colabore. Hemos tenido una inversión en rehabilitación y obras de cerca de 100 millones de euros, que es una barbaridad de dinero si lo vemos en conjunto. Pero se trata no solo de dar fe de lo que hemos hecho, sino de lo que está también proyectado, que también es importante, lo que decía antes, 5 templos en los próximos 10 años, que requieren un esfuerzo por parte de todos.
Hay también buena relación con las administraciones, tanto locales como a nivel autonómico, ¿Cómo es el caso de nuestra archidiócesis cuando se emprende alguna obra de rehabilitación o algún proyecto nuevo?
Bueno, nosotros miramos con envidia a muchas otras comunidades autónomas donde hay como más generosidad o más sensibilización a lo que es el cuidado del patrimonio religioso. No hablo ya, por ejemplo, de Castilla y León, que para nosotros es un poco la referencia, que tiene hasta una dirección general de patrimonio religioso, que para nosotros eso sería una cosa fantástica, dada también la cantidad de monumentos y de iglesias que tenemos en Sevilla, en nuestro caso. En los ayuntamientos hay bastante más sensibilidad y, bueno, vamos buscando poco a poco colaborar de forma más estrecha con la administración, porque son muchas veces los que disponen también de recursos sin los cuales nosotros no somos muchas veces capaces de llegar al último rincón de la diócesis.
Recientemente se ha concluido una de las caras de la Giralda, ¿no?, y podemos verla de alguna manera más brillante que nunca. ¿Cómo es el proyecto, a grosso modo, de la Catedral de Sevilla, esa conservación, esa visita de turistas y también de muchos peregrinos que se acercan no solamente con la visión del turista, que no está reñido con el peregrino, sino también que admira todo lo que se va haciendo como catedral, ¿no?, en permanente construcción o renovación o restauración?
De los 100 millones que decía antes que se han gastado en la diócesis en los últimos 10 años, el 25% se han dedicado a la conservación y rehabilitación de la catedral. Claro, este esfuerzo es muy, muy grande. Claro, nosotros sin la visita turística no podríamos hacer ni la décima parte de lo que estamos haciendo.
Háblenos un poco de una idea que surge muchas veces. ¿Y la Iglesia no puede hacerse cargo de más templos, de otras congregaciones, de otras órdenes? Aquí aparece un horizonte, pues, de conservación que parece imposible, ¿no?
Claro, es una tensión dialéctica muchas veces. Aquí se trata sobre todo de tener en cuenta que todos los edificios, los cerca de 800 edificios que tiene la diócesis de Sevilla, son edificios vivos. Estamos hablando de iglesias, de ermitas, de edificios donde se celebra, edificios donde se vive la fe, donde hay catequesis, donde hay siempre un elemento celebrativo y cultural. Para nosotros el restaurar no tiene sentido si no se tiene luego en cuenta que esas iglesias se mantienen luego vivas y dinámicas. Y lo fundamental es sobre todo tener esa perspectiva de que nuestras iglesias están todavía vivas, no son monumentos vacíos, no son museos, son sitios donde la gente sigue celebrando como hace siglos se seguía celebrando. Esta es la perspectiva, que los edificios solamente pueden tener futuro si han tenido un pasado glorioso, como en nuestro caso, que tenemos además un montón de edificios de interés cultural que hay que cuidar, que cuesta mucho más la rehabilitación. Pero solamente tiene sentido esa restauración si lo seguimos dedicando al culto.
Don José Ángel, nuestro querido arzobispo, ¿está al tanto? ¿Él le gusta enterarse y participar de los proyectos? ¿Qué consejos suele dar cuando estáis en reunión?
Bueno, muchas veces se asusta un poco del volumen, ¿no? Cuando hemos visto estos 100 millones en los últimos 10 años, es una cantidad muy, muy considerable que pocas diócesis en España yo creo que tienen esta capacidad de generar estos recursos y de aplicarlos. Y bueno, esto tiene detrás un trabajo de mucha gente, todo el trabajo de muchas parroquias, de los párrocos, de la feligresía, de las hermandades, que hacen también una labor muy, muy importante en la conservación de este patrimonio. Y bueno, don José Ángel lleva 3 años ya en la diócesis y, bueno, se maravilla de este esfuerzo que bueno, realmente es ingente.
Ahora que estamos en esta todavía la campaña de la declaración de la renta del ejercicio del año pasado, bueno, una invitación, ¿no, Alberto? Porque muchos de los recursos que dispone la archidiócesis, pues evidentemente viene también de esta participación del pueblo.
La gente que pone la crucecita no paga más impuestos por poner la crucecita, sino que le estás diciendo al Estado, dediquen esta parte de mi IRPF, de los impuestos que yo pago, a esta tarea, que no es solo para restauración. Desde ahí se hace también mucha labor social, mucha labor asistencial. Ese dinero va también a Cáritas, a toda la labor que tiene la Iglesia educativa, etcétera. Bueno, es importante que la gente se conciencie que nosotros en nuestra diócesis somos también privilegiados, somos siempre de las diócesis que más personas ponen la crucecita, y probablemente también tiene que ver con que luego podamos hacer toda esta labor de restauración de bienes, como decíamos antes. Todo está relacionado, evidentemente.
Me atrevería a pedirte un buen mensaje para todos los que estamos escuchando y sobre todo cuando nos acerquemos a ver la maravilla de la conservación, teniendo en cuenta que, una, que me parece también ha quedado claro que no se le quita nada ni a caridad, ni al culto, ni al contrario, que todo contribuye al esplendor de la misión de la Iglesia.
El principal mensaje, yo creo, es que la gente disfrute de los edificios con el valor artístico, histórico que tienen, pero que piensen también quién inició esas obras. Muchas obras en Sevilla son de muchos siglos atrás. Todo eso tenía siempre un fin evangélico, de agradecimiento a Dios, de una labor de muchas personas que han estado allí dando su vida por la construcción de esas iglesias en muchos pueblos. Bueno, lo que hacemos nosotros es continuar esa labor para que siga habiendo dentro de muchos años mucha gente que pueda contemplar desde el punto de vista artístico y cultural, que lo tiene, pero que puedan también seguir celebrando en esas parroquias de los pueblos, pues como celebraban sus antepasados hace muchos siglos. Y yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener también sobre nuestras iglesias y nuestros templos.
Pues muchas gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros en COPE, en El Espejo. Gracias a tu labor, pero gracias a ti, porque no solamente la función que ocupas, sino también la persona que lo lleva adelante, por tu compromiso en la Iglesia y por tu capacidad para seguir animando un fabuloso equipo como es el equipo de Patrimonio de Economía de nuestra Archidiócesis de Sevilla. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros, pero yo soy solo uno más en nuestro departamento. Hay 8 personas dedicadas solo a estos temas y bueno, son ellos también los protagonistas y todos los párrocos y todos los equipos de economía de las parroquias que al final son los que posibilitan todo esto. Muchas gracias a vosotros.
Con esta sintonía damos paso a nuestro querido amigo Paco Correal, que nos hace la fotografía en palabras.
No es fácil determinar cuál es nuestro primer recuerdo. De la infancia casi todos son vagos, como si volaran en una nebulosa de lo impreciso. Los años que te forman son los que la memoria deforma, los que idealiza porque se viven para vivirlos, no para recordarlos, que no deja de ser una rémora y un grillete. Benditos tiempos aquellos que uno no consigue recordar. El periodista que años más tarde sería, sí tiene un recuerdo nítido de lo que podríamos llamar la primera noticia. Yo tenía 6 años y ya habíamos vuelto de Galicia a la panadería de mi abuelo en Ciudad Real. Escuché por teléfono a una de mis tías que hablaba con alguien del pesar por aquel pobre hombre al que habían asesinado. Se refería a John Fitzgerald Kennedy. Yo creo que es la primera vez que tuve la sensación de que el mundo era eso, un lugar donde podían pasar cosas terribles. Y lo recuerdo mucho mejor de lo que pasó un año después, cuando ya tenía 7 años. Hace justamente 60, el día que empezaba la primavera de 1964, un gallego llamado Marcelino le marcaba un gol al mítico Lech Yasin, portero de la Unión Soviética, y España ganaba su primera Eurocopa. Mi amigo Diego Carrasco se sabe el 11 completo de los rusos. Muchos años después entrevisté a Marcelino. Es el único que vive, además de Iríbar, que solo tenía 21 años. Esa primavera coronaron en Sevilla a la Macarena. En mi casa no había teléfono ni televisor. Faltaban 2 hermanos por llegar para completar los 5 magníficos, como la mítica delantera de la que formó parte Marcelino, el ariete que batió al portero ruso con Franco en el palco. Mis 7 años, mi número favorito, el de Amancio. Mi madre tenía 30 años, la manchega que nos transmitió la fe.
Gracias, Paco, y gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica una semana más. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir toda la información actualizada a través de archisevilla.org y especialmente en Iglesia en Sevilla, que está ya en todas las parroquias, nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y oración de todo nuestro equipo de la Delegación de Medios. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes y recuerden siempre, Duc in Altum, buen fin de semana.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.